Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta presentación de Pendiente Máxima. Estamos en el día de descanso del Giro de Italia, en la primera semana. Tenemos algunos otros temas que queremos comentar con ustedes. Sabemos que también se reactivó el calendario en Colombia con la Vuelta al Tolima. Creo que es algo que se debe de tocar. Estaremos hablando acerca del campeón del mundo. Tendremos también un análisis de lo que esperamos para la segunda semana en el Giro, pero vamos a empezar con otro tema que es distinto, pero que también es un tema que toca al ciclismo colombiano. Y precisamente, como vamos a hablar ya directamente de este tema, saludamos de inmediato a Marisol Toro, que se encuentra en Cali. Mari, ¿cómo estás?
Hola, Goga, saludo especial para ti y para todos los que se conectan a través de Pendiente Máxima. Es realmente un gusto compartir con todos ustedes y esta reunión para intercambiar conceptos sobre varias novedades de esta temporada que no termina, pero que sí deja cada vez más noticias y novedades dentro del mundo del ciclismo.
Bueno, queremos abrir el programa hoy con un balance de lo que pues han hecho corredores colombianos que ya anunciaron que han cerrado temporada. Claro, a todos nos hubiera gustado tener a algunos de ellos haciendo dos grandes, pero el calendario es la verdad que ha sido sacudido muy de mucha raíz, y esto ha entorpecido quizás para algunos el poderse recuperar. Otros han caído con algunas lesiones y desafortunadamente pues no a todos los vamos a poder tener también en la Vuelta a España. Pero bueno, vamos a arrancar con los balances y vamos a traer aquí a Sergio Higuita, porque creemos que es un corredor que, si bien tiene resultados bastante importantes en la temporada, creo que él mismo se va con el desencanto de no haber podido saber qué más tenía el Tour de Francia en sus piernas. Mari, empieza también muy temprano la temporada y claro, un campeonato nacional de ruta pues también exigió de alguna manera una preparación y un reto muy específico temprano en el año.
Creo que en el caso de Sergio Higuita, pues había empezado con grandes expectativas este año, desde ese mismo campeonato nacional que mencionas, luego el paso por el Tour Colombia, que le dio otro punto muy interesante y motivador dentro de la temporada. Venir nuevamente después de lo que fue la pausa, con toda la posibilidad de continuar lo que ya nos había enseñado en el 2019, pues era el objetivo de Sergio Higuita, que iniciaba un Tour de Francia de manera cautelosa, pues tratando de hacer la carrera dentro del mejor margen posible. Y cuando apenas, pues digamos, se estaba aproximando a buscar alguna actuación destacada en esta carrera, le acontece lo de la caída, que sí nos deja con la duda de qué más podría haber hecho Sergio Higuita en esta competencia como uno de los colombianos importantes dentro del equipo. Luego viene también la dificultad para estar en su 100% en el campeonato del mundo. Así que creo que, como es normal en un año que no es para nada común, creo que Sergio Higuita pues estará primero enfocado en recuperarse bien y en tratar de volver a ese buen inicio que tuvo este año para continuar con esa senda que estaba dibujando desde el 2019, pero sí digamos que la caída afecta bastante todos estos objetivos de una temporada que él tenía pues trazada como una buena posibilidad para seguir sumando.
Sergio Higuita junto con Nairo Quintana habían tenido la verdad una apertura bastante buena de temporada hasta que llegó la pandemia. Recordamos que fue el mejor joven de la París-Niza, que tuvo un podio, que tuvo tres ubicaciones en el top 5 en aquella carrera, y bueno, pues que obviamente también en el Dauphiné se hace presente con el equipo para calentar motores, y bueno, termina también con una posición bastante buena en el Dauphiné. Y hablando de sus compañeros de equipo, pues también Rigoberto Urán anuncia que después de 35 días de competencia decide ya también parar la temporada, aunque bueno, el aspecto para Rigo todos sabíamos era de una temporada en donde había que que regresara a tener esas sensaciones, a buscar que la recuperación y todo el tratamiento que hizo para poder recuperar el brazo, la respiración profunda con el problema que tuvo en el pulmón, pues se tardó bastante. Y aún así fue muy valiente para empezar la temporada en el Tour Colombia. Y finalmente guarda todo lo mejor que tenía Mari hasta llegar al Criterium Dauphiné, donde después de varios meses pudimos verlo otra vez en carrera.
Con todo esto que mencionas, Goga, pues creo que Rigoberto Urán superó las expectativas dentro de lo que trazábamos de su actuación en la temporada. Era una gran duda, pues saber cómo se recuperaba y cómo asumía esta temporada después de lo que le aconteció en el cierre del año 2019, y verlo como encaró este calendario modificado dentro de ese programa de la Unión Ciclística Internacional, creo que supera cualquier tipo de expectativa. Hizo un gran Tour de Francia siendo protagonista, mostrándonos una vez más esa capacidad que tiene para dosificar sus fuerzas, su energía, y creo que ha cumplido de una manera muy decorosa Rigoberto Urán este paso por la temporada 2020, que como sabemos, para ciclistas que son tal vez un poco más veteranos, se hace más difícil esa recuperación y esa puesta a punto y ese recuperar las sensaciones que normalmente se sienten en un buen momento de carrera deportiva.
Terminó en la octava posición del Tour de Francia con 4 posiciones en el top 10, no tuvo victoria de etapa, pero octavo en la general. Luego participó en esos campeonatos del mundo, donde es uno de los mejores latinoamericanos, en la posición 24, y después intentó otra vez retomar, digamos, como que el ritmo con las clásicas de las Ardenas. Participó en la Flecha, en donde tuvo un ataque siempre a favor del equipo, lo hizo muy bien ese día. Yo creo que fue uno de esos días en que él más disfrutó estar adelante en el último paso antes de llegar al Mur de Huy, así que creo que fue un momento bonito de su carrera deportiva apoyando la causa de Michael Woods, y termina siendo el 15º también en la Liège-Bastogne-Liège. Creo que, como dices, es más allá de las expectativas que seguramente Rigo tendrá, y también estamos en el suspenso de qué va a pasar porque él no tiene el contrato para el próximo año. Yo creo que pues no sabemos para dónde y no sabemos si el equipo lo va a retener, pero es una duda que tenemos y que seguramente en algún momento se podrá despejar. Sin embargo, yo creo que la actuación que más llamaba la atención por la categoría con la que llegaba Egan Bernal a esta temporada 2020, pues yo creo que es la que mucha gente se queda así como no saber en dónde poner. Si en el de lo positivo o en el del debe, lo que ha podido hacer Egan Bernal en 34 días de competencia, porque él también empieza bastante temprano, Mari, con el compromiso de los campeonatos nacionales.
Y en esa cita tuvo una actuación muy destacada, el corredor de Ineos Grenadiers, haciendo parte del podio en los dos ejercicios de los campeonatos nacionales. Luego viene el Tour Colombia, donde lo vimos a él muy bien respaldado y también con una gran presencia dentro de esos primeros lugares. Pues decía o pensaba uno mirando lo que venía y lo que estaba por afrontar Egan Bernal, todavía sin la posibilidad de ver un receso por la pandemia, pues estaba apenas iniciando su forma competitiva, dosificando también su trabajo, pero vendría ya esta pausa y traería todos los inconvenientes que afrontaron, por supuesto, todos los ciclistas, cómo tratar de mantener esa forma deportiva, cómo llegar de la mejor manera después de la pausa, si sí habrá Tour de Francia o no. Una vez estas dudas se resuelven, pues viene también todo ese escenario de encuentro nuevamente con los rivales, con las sensaciones y con lo que puede presentarse después de tener una para que no era definitiva, porque ellos siguieron entrenando dentro y fuera de casa, pero que no era de manera habitual a lo que vemos, porque no habían esas competencias de medida, las que fueron, por ejemplo, la ruta de Occitania, pues ya sí entregaron un poco ese balance, y lo vimos de muy buena forma en este tipo de carreras en Francia, que fue ese camino final hacia el Grand Tour. Por lo que habíamos visto, había una expectativa muy importante sobre esa defensa que podría encarar Egan Bernal, pero viene este descenso inexplicable en la propia carrera, ya en la competencia como tal, y creo que es lo que nos deja pues un poco limitados en poder calificar definitivamente una actuación de Egan Bernal, porque aquí se acude o hay una explicación que todavía ni siquiera el mismo corredor tiene dentro de lo que sucedió con su organismo en esta carrera, que era el gran objetivo del año para él.
Lo importante es que, bueno, es un corredor demasiado joven como para decir que, pues, que se le vino el mundo encima. Simplemente hay que buscar las razones, las causas, y de esta manera pues saltar de un año que de por sí, pues ya sabemos que a todos nos ha tocado vivirlo de una manera tan rara. Pues yo creo que él empezó como en ese pico entre que la emoción, el regreso a la competencia, gana el Ruta de Occitania, y luego empieza a perder un poquito el punch con el Tour de Lan, llega a Dauphiné, tiene que abandonar por estas incomodidades, y bueno, el Tour de Francia pues sale a dar la cara, hizo un top 5, tuvo 3 posiciones de top 10, pero obviamente pues no pudo terminar lo que hubiera deseado en el Tour. Yo creo que también mentalmente sano que él haya pasado ya rápido la página, porque pues de todas maneras a estas alturas del año ya se estaría acabando la temporada básicamente con el Giro de Lombardía, que finalmente se celebró en agosto, y bueno, pues esperemos que Egan también reacomode otra vez y que el mismo equipo reacomode, porque la verdad es que el equipo también tiene muchas cosas que ajustar por cómo se está desarrollando su temporada y por las ausencias y las nuevas contrataciones que va a tener. Así que no solamente es Egan, yo creo que también es parte de lo que le sucede al equipo, lo que le ha tocado vivir. Tenemos también un corredor que es el segundo que más días tuvo competencia durante el año, y es Miguel Ángel López, corredor que no empieza en Colombia, pero que empieza con una victoria de etapa en el Algarve, en Portugal, y desde ahí creo que las expectativas de Miguel Ángel López para abrir su primer Tour de Francia, yo creo que lo hicieron de una manera bastante, bastante generosa.
Sobre todo por los rivales que se encontró en esa carrera en Portugal, por lo que le vimos incluso en jornadas como la crono individual, que era pues un ejercicio que en él generaba un interés de preparación, de poder llegar en la mejor forma posible, y también en la montaña, creo que la medida fue buena, terminando en un tercer lugar del podio. Luego vendría ya este camino post-pandemia, que le permitiría ir de una manera más tranquila, digamos que al principio, al ver a todos estos rivales que estaban teniendo grandes actuaciones, pues sí había como una duda de en qué forma, en qué momento podría llegar Miguel Ángel López al Tour de Francia, pero diríamos que fue en ese nivel ascendente hasta llegar a esta carrera de 3 semanas y tener un papel protagónico en esa última semana, incluso con victoria en la etapa reina, y hacer parte de esas posibilidades de podio, que para un debutante, dígase lo que se diga, es una gran actuación, y hasta el momento creo que ha correspondido a esa responsabilidad que puso en sus hombros el Astana Pro Team.
Y bueno, entendemos también que en lo interno pues no estaban en la misma sincronía tanto el corredor como el equipo dentro del mismo Tour de Francia, y no porque Miguel Ángel estuviera mal en la tercera semana, estábamos ahí con la expectativa de podio, pero según tenemos entendido fue en el segundo día de descanso cuando el equipo le anuncia que va a correr también el Giro de Italia, y obviamente pues él todavía concentrado en el Tour, te dicen una cosa así y yo creo que cualquiera, hasta el más plantado, pues también como que le mueven un poco ahí el piso. Y luego vino que lo que dijo la dirección del equipo, que es que no tenían cómo pagarle para el próximo año, que por eso no lo iban a mantener en el Astana, y de esta manera, bueno, pues le exigen más o menos, o si quiere ponerlo entre comillas, pero le exigen a Miguel Ángel que tiene que seguir con el calendario para apoyar la causa de Jakob Fuglsang. Y bueno, finalmente resulta esto en una caída que lastima al corredor, además de manera física, y lo mantiene en este momento pues ya varado en la actividad del año. Es una situación que hubiera podido tener seguramente otro concepto si no se hubiera interrumpido mentalmente, yo creo, también la preparación de Miguel Ángel en la tercera semana, que a lo mejor el día de la crono, ese día amaneció mal de pierna y ese día se le vino todo lo que se le tenía que venir en un mal día, pues a lo mejor también. Pero creo que también, creo que pues como que se pisaron terrenos ahí un poco dudosos. Lo que sí, Mari, es que es el corredor que más puntos está aportando a Colombia como país en el ranking internacional. 925 puntos son los que acumuló Miguel Ángel López y él es el mejor ubicado en la clasificación de Colombia en ese aspecto.
Sí, creo que esa actuación de su gran objetivo, el Tour de Francia, también le deja unas buenas unidades en ese camino de sumar para Colombia en este calendario y en esta puntuación. Es cierto, yo creo que cuando se trabajan objetivos durante la temporada, pues hay una concentración en ellos, pero al igual que tocabas ahora el tema de Ineos, pues creo que pasa con varios equipos, y es que se ha tenido que interrumpir también ese trabajo, esa planificación, por diferentes motivos. Hay una premura por resultados, por tratar de organizar a la mejor nómina para cada compromiso. Todo eso termina también tocando esas fibras sensibles de las relaciones de los equipos y de la preparación y de los objetivos de los corredores. Entonces, también es una consecuencia de este año tan extraño que estamos viviendo todos y que, por supuesto, no hay modo de escapar en materia de deporte y de ciclismo particularmente.
Y bueno, cerramos esta primera parte del programa con la figura de Nairo Quintana. Bueno, oficialmente no se ha terminado la temporada porque no lo ha dicho el corredor, pero ya espere un momento que ya Nairo seguramente lo va a dar a conocer. Pues es que entre que tiene la lesión en el cartílago de la rodilla que parece y se indica, según sus fuentes cercanas, podría incluso ser sometido a una intervención quirúrgica porque el cartílago está muy dañado en la rodilla que se lastimó. Y pues lo que pasó, que abrieron la investigación y que la fiscalía ahora necesita o seguir la investigación o cerrarla, también a través de algunos colegas que tenemos nosotros en Francia, también hemos indagado acerca de este aspecto, Mari, y nos dicen es que no hay nada que perseguir, no hay nada que perseguir, pero como es burocracia también el trámite y el papeleo, pues todavía hasta que la fiscalía no diga aquí no hay nada o aquí se sigue algo, está como en suspenso, y eso obviamente está interviniendo en lo que podría haber dado Nairo, que se supone iba a correr en las Ardenas. Pues el equipo lo tiene sin competir porque está abierta esa investigación y por eso solamente han podido tomar la figura de Wiener Anacona para las últimas carreras. Pero hay que decir que Nairo seguramente ya muy pronto nos va a decir de viva voz todo esto que estamos comentando nosotros, y es el que más días de competencia ha tenido, Mari, 46 días de competencia, el segundo en mayor aporte en el ranking para Colombia como nación, y además con una cantidad de victorias individuales muy muy destacadas, sobre todo al inicio del año.
Sí, un gran aporte de Nairo Quintana, no solo a Colombia, también a su equipo Arkea Samsic. Yo creo que el objetivo principal por el que Nairo llegó a esta escuadra ha sido cumplido, esa suma de victorias al inicio de año en Francia, un territorio en el que el equipo quería hacer una presencia destacada, ha cumplido a cabalidad con esa responsabilidad Nairo Quintana. Creo que a pesar de todo lo que aconteció en el Tour de Francia, también hizo lo propio, lo que se esperaba de un corredor y hasta más, porque soportó más de la cuenta también por terminar por puro orgullo y honor deportivo, una prueba que siempre ha sido importante para él y que lo era para su equipo. Así que estaremos expectantes de ese anuncio de Nairo Quintana y ante todo de que este tema que ha sido pues tan controversial o el que lo ha tenido pues un poco desconcentrado también de lo que ha sido su temporada, pueda solucionarse de la mejor manera en los próximos días para que el corredor pueda enfocarse nuevamente en lo estrictamente deportivo.
Sí, y pues siempre despejando dudas, porque hay mucha gente que se quedó con la idea de que algo había pasado, de que había sido un examen, de que había habido un resultado positivo. O sea, hay tantas versiones que se manejaron en muchos medios que no necesariamente pues cubren el ciclismo con tanta atención, Pues no, aquí, como siempre, nosotros les vamos a tratar de comentar lo más cercano a lo último que tiene este caso, y simplemente que fueron a buscar algunos suplementos que tenía Nairo, y supuestamente son suplementos que no se venden en Francia. Nairo también hace uso de la medicina homeopática, así que pues estas cosas que no necesariamente vienen con una etiqueta con todos los elementos que vienen en una botellita de estas perlitas que se utilizan, y de algunos otros suplementos alimenticios que no se venden en Francia. Bueno, todo eso se llevó. Y obviamente pues no se encontró nada, pero la fiscalía, como sabemos, tiene que dar por cerrado ese caso, o en su caso, o en su momento también decir, bueno, aquí hay algo más, pero no existe absolutamente nada. Todo mundo a que fue interrogado ya está en su casa, menos Nairo, porque todavía está en Europa. Pero si ya da por cerrada la temporada, amigos, les decimos que ya muy pronto entonces regresará a Colombia. Bueno, llegamos ahora a Italia, a la Corsa Rosa. Ya tuvimos 9 días de competencia, y ante la ausencia por el COVID de Simon Yates y por una caída que le afecta a la cadera a Geraint Thomas, pues nos hemos quedado sin, yo creo que los dos principales candidatos que se habían manejado en las previas del Giro, Mari, y resulta que nos quedamos con dos corredores que se supone son los que tienen la experiencia, pero que en este momento están detrás de la figura de un joven otra vez, como más o menos lo que pasó en el Tour de Francia. Jacob Fuglsang y Vincenzo Nibali, ¿cómo los podemos medir de alguna manera en estos primeros 9 días?
Pues no hay duda que lo que dices es totalmente lo que hemos pensado de la pérdida de dos fichas fundamentales para la disputa de la clasificación general, mucho más viendo lo que hizo Geraint Thomas en esa primera crono y llegando a esta carrera como uno de los principales favoritos a vencer en ese final en Milán. En el caso de Jacob Fuglsang, pues es un corredor que siempre ha tenido una gran posibilidad de ser protagonista en este tipo de carreras, pero no cabe duda que está un poco diezmado por esa ausencia de corredores tan importantes del mismo Miguel Ángel López y luego la salida de Alexander Vlasov. Así que si medimos los equipos, pues creo que allí el Astana tiene una desventaja importante frente a lo que queda todavía, que es un largo tramo de Giro de Italia y de esa posibilidad de arropar a su máximo líder. Luego viene la presencia de un Vincenzo Nibali que sabe lo que es ganar en grandes vueltas, de tener un título en esta competencia, de poder buscar de manera determinante, no solo en la montaña, hacer alguna diferencia, y de un equipo que se ha visto en esta primera semana que está respaldando muy bien al corredor italiano. Pero pues creo, Goga, que sigue siendo una duda muy particular lo que estamos viendo en ese primer lugar de la clasificación general, que es la presencia de un joven de 22 años, Joao Almeida, que ha mostrado esta temporada tener un rendimiento bastante interesante y que por las circunstancias que nos presenta esta segunda semana, podríamos pensar que con esa crono que está antes de esa etapa fuerte de montaña el domingo, todavía Joao Almeida podría tener algún terreno para defenderse en esa etapa de montaña, hablando de la crono individual. Con respecto a esa exigencia, creo que las demás fuerzas están muy parejas, no solo las de Nibali y Fuglsang, sino también en corredores como Wilco Kelderman o Rafał Majka, o el mismo caso de Steven Krasbaj, que en esta oportunidad, pues de los mencionados, hace un puesto por fuera del top 10.
Pues lo que estoy viendo es precisamente el reparto que tendría que apoyar a los corredores de aquí en adelante. Lo de la Astana quedó, pues, obviamente, bastante lastimada su causa ante la salida de sus dos mejores escaladores. Creo que lo que tiene por ahora en la Astana le está alcanzando, pero estamos hablando de que no hemos llegado a la alta montaña. Y Vincenzo Nibali ha hecho uso del recurso de su equipo para mover la carrera, para impulsar algunos ataques, sobre todo poniendo peligro también en los descensos, pero no estamos hablando de un equipo que, pues, digamos, haya podido acompañar a Vincenzo pues hasta las últimas rampas, como ha sido el caso en la llegada de la etapa 9, ¿no? En donde pues en Rocarazo él llegó solo y con sus piezas ya gastadas de algunos kilómetros atrás. Yo creo que también el equipo del Sunweb en ese sentido se ha visto mucho más como con más cohesión, como que lo hemos visto en mayor número también. No solamente es Kelderman, está Sam Omen, está Jay Hindley, son corredores que a lo mejor pueden sacar la cara por el equipo. Y el Jumbo Visma, que también se vio en el Tour de Francia, pues ahora con Steven Kraszweig, no es que esté mal Steven Kraszweig, pero se ve todavía muy fría su candidatura porque ha perdido también algunos segundos. Lo de Almeida, pues me sorprende lo que está haciendo el equipo del Dukonic Mari, pero ya sabemos que es un equipo que no venía precisamente a trabajar esta o a defender la candidatura, ya la tienen en las manos, bueno, la van a tener que hacer, pero también tienen que pensar en que viene una semana con algunas oportunidades para los sprinters y ahí también van a tener que aprovechar sus recursos.
Tendrán que seguir apostando por esas dos opciones, que no es nada fácil para cualquier equipo, ubicar muy bien a la Maglia Rosa y buscar esas victorias que son tan importantes para esta escuadra en cada una de estas jornadas que se avecinan, que muchas de ellas tienen pues un recorrido tipo clásicas, muy acordes al buen nivel que siempre muestra este equipo en ese tipo de jornadas. Ahora, pues veo un respaldo de corredores como Fausto Masnada, como James Knox, hablando de los escaladores del equipo, y podría ser un apoyo interesante para Joao Almeida en esa búsqueda. Estamos viendo que es un giro que nos presenta también hasta cierto punto pues un desempeño individual, sobre todo en esa parte más dura de la montaña. Ya vemos cómo quedan de una manera más solitaria los líderes de equipo, y eso podría pues minar también en algún momento la juventud de Joao Almeida y de no ser un franco favorito para esta carrera. Pero insisto en que esa crono en primer lugar antes de la etapa de montaña, si bien no veremos los mismos rendimientos de la crono del primer día, pues sí nos entrega una proyección dentro de lo que podría ser la participación en estos 34 kilómetros. Y en ese tramo creo que Joao Almeida tiene un factor importante de defensa de esa camiseta frente a sus demás rivales, que para mí están muy equilibrados también en ese ejercicio.
Sí, yo creo que también hay algunas etapas que quizá pasan un poquito desapercibidos, y bueno, pues ya estamos tocando el tema, podemos hablar de esas etapas, además de la crono, que es una crono un poco más larga, obviamente, de lo que se vio en la primera semana, pero la etapa 12 que sale y llega a Chesenático, es una etapa que tiene más de 3.000 metros acumulados de desnivel, tendrá el efecto del viento del mar, porque está en la orilla del mar el escenario, tendrá también montaña que seguramente podría jugar para los ataques. Es una etapa que el mismo Jakob Fuglsang en el día de descanso ha apuntado como una de las que le tiene respeto por estas circunstancias, y luego está esa crono que sería el próximo sábado, que tiene 34 kilómetros y que arranca con un premio de montaña, y bueno, obviamente ahí seguramente otra vez algunos tendrán a favor la diferencia. Esperemos que no se presente el viento como les pasó a los últimos del primer día, porque también por eso yo creo que tuvieron más complicaciones. Y decía Joao Almeida, Mari, que en la etapa 15, que es la que tenemos una llegada en alto una vez más, que él piensa que hasta ese día podría defender la camiseta amarilla. Es decir, traduciendo, lo que él piensa es que en Piancavallo se le acaba a él la oportunidad de la defensa, porque además estamos hablando ya de 15 días de competencia.
Sí, y han sido días de estar al frente defendiendo esa camiseta rosa. No es lo mismo pues aparecer como un gran favorito, estar ahí dentro de los mejores, pero ya tener que defenderla día tras día representa también un desgaste mayor para este joven corredor, que apenas está asumiendo lo que es una gran vuelta, está conociendo también su cuerpo, cómo se comporta en un tramo mucho más extenso de exigencia. Pero también creo que pues aunque el hombre trata un poco de quitarse esa presión, porque después de lo que vimos en el Tour con Tadej Pogačar, que siempre estuvo ahí como en duda, y en el último día nos entregó semejante sorpresa, pues él también trata de bajarse un poco esa presión que ya comienzan a apuntar a algunos medios de ser ese factor sorpresa en esta carrera, y trata de mantenerse al margen e ir día tras día también buscando las mejores sensaciones. Podría ser, es una etapa además de dura, extensa, con esas exigencias montañosas de la última semana, pero todo dependerá también de lo que pueda ganar en ese tramo frente al cronómetro y de la posibilidad de defenderse hasta cierto punto en estas escaladas duras camino hacia Piancavallo.
Pues hemos tenido además una alegría para Latinoamérica con la victoria de etapa de Jonathan Caicedo, y en el día de descanso en San Salvo, el corredor ecuatoriano pues dio algunos conceptos acerca de lo que significó esa victoria, lo que podría haber sido el sueño de haberse vestido de rosa, que no se dio, pero que estuvo muy cerca, y por supuesto lo que espera de él y del equipo, que ya lleva 2 victorias en esta primera semana.
Ha sido pues una semana muy espectacular para el equipo, ¿no? Hemos conseguido una victoria con mi persona y el día de ayer pues con Rubén. Ha sido algo grandioso, así que estamos muy contentos todos. Personalmente, pues yo había soñado con una etapa en el Giro de Italia y llegar a conseguirlo es increíble, ¿no? Es increíble, es algo que el año anterior lo miraba muy lejos, pero con sacrificio y constancia, pues las cosas se llegan a dar y es increíble la satisfacción y la felicidad que se tiene por todo el sacrificio, por todo el trabajo que se ha hecho, y pues siempre tiene su recompensa. Ha sido un día magnífico el día de la etapa 3. Habíamos planificado ir intentar por la etapa y pues ver qué posibilidades había de coger la maglia rosa, ¿no? Lastimosamente pues ha sido un día muy bueno. Prácticamente la etapa ha sido algo grandioso para mí. Ya coger la maglia rosa hubiera sido algo extra, ¿no? Hubiera sido algo adicional, algo, bueno, espectacular, diría yo, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil estar, intentar y coger, pues, digámoslo así, ¿no? Ganar etapa y ser líder. Hubiera sido grandioso. Ha faltado poquito, pero sigo muy contento, sigo muy feliz de que estuve ahí muy cerca, y pues la etapa es algo grandioso, ¿no? Así que posiblemente las cosas hubieran sido diferentes, no sé, ¿no? Por A o B circunstancias, pero bueno, ¿no? Es las circunstancias de las carreras, es el momento de la competencia, y es así, ¿no? Se pierde o se gana por un segundo, o la en carretera siempre es así. Sé que es bastante difícil, bastante duro tener las fuerzas, las condiciones para estar día a día luchando, pero sin embargo con el equipo hacemos todo lo positivo y todo lo mayor posible para que sea este un giro genial y disfrutar kilómetro por kilómetro, ¿no? Es una grande oportunidad estar en el giro, así que muy contento y feliz. Así que le hemos pasado muy bien. Y con respecto al uniforme, pues a mí me ha encantado, ¿no? La verdad, ha habido pues muchas felicitaciones de varios corredores, nos han llamado los patos por llevar el pato, pero sin embargo ha sido algo muy bonito, ¿no? Hemos causado una impresión aquí en el Giro de Italia, y pues no solo con el tema de uniforme, ¿no? Sino también con el tema de las nuevas bicicletas, nueva indumentaria, nuevos kits, nuevos cascos, ha sido algo genial, ¿no? Yo creo que ha sido un paso para motivarnos, para seguir adelante. Y pues siento que estamos así y todo el equipo está muy contento. Sabemos que aún quedan 2 semanas de Giro, así que, como había dicho, no vamos a tomar este descanso de la mejor manera, asimilar, recuperar fuerzas y mirar, ¿no? A ver qué opciones hay de mirar con el equipo, si podemos nuevamente estar en una fuga. Si las condiciones, la fuerza está en las piernas, obviamente vamos a estar ahí, ¿no? En la pelea, téngalo por seguro. Pero Yo creo que vamos a ir un poco más tranquilos del día a día, planificando poco a poco y pues esperar, ¿no? Al final del giro a ver qué fuerzas, qué fortaleza tenemos y mirar, ¿no? Sin embargo, pues el equipo también está muy bien. No solamente planificaremos conmigo, sino que con los demás muchachos, pero me imagino que esta semana lo vamos a hacer de la mejor manera. Hay etapas donde podemos recuperar fuerzas para ser protagonistas en otras etapas que se nos vengan con mayor oportunidades.
Pues como se nos va a venir encima la Vuelta a España, también creo que vale la pena visitar rápido todo lo que se ha dado a conocer alrededor de los confirmados. Por lo menos sabemos que Colombia estaría pensando en una segunda salida, que es además algo que va a experimentar por primera vez de Daniel Felipe Martínez con el equipo del Education First. Es el único que sabemos que pie firme tiene dentro de la Vuelta a España. Todavía hay otros equipos como el Movistar que seguramente estará pensando en Juan Diego Alba, pero todavía eso no se ha contemplado. Sin embargo, el Ineos Grenadier sí que va a llevar pie de Latinoamérica, empezando por Richard Carapaz, pero no sería el único, Mari.
Así es, Goga. Dentro de esas posibilidades colombianas, pues Juan Felipe Osorio también confirmaba la posibilidad de estar en esta carrera con el Burgos BH y de la continuidad en este conjunto. Pero a propósito del tema Ineos, que llama muchísimo la atención por lo que significará la presencia de Christopher Froome en esta carrera y en especial la de Richard Carapaz después de su actuación en el Tour de Francia, estamos atentos a la nómina de colombianos que podrían acompañar esta participación. Sebastián Henao, Goga ha conversado con él, un corredor siempre muy destacado por su labor como gregario, nos cuenta lo que ha pasado esta temporada y lo que se viene para él en este cierre de año 2020.
Sebas, pues es que el calendario del equipo ha variado tanto con las ausencias de los, digamos, de los líderes. ¿Cómo se han acomodado las fichas, según tu punto de vista con el equipo?
Sí, yo creo que todo ha variado bastante, ¿no? Desde el Tour, que en un principio creía que iban los Egan Froome, pues en compañía de Geraint, y bueno, eso ya ha variado bastante, y pues luego el equipo también ha ido a apoyar a Thomas al Giro, y pues lamentablemente circunstancias de carrera pues la ha tenido que abandonar, y entonces no ha sido como un año también para el equipo, ¿no? Que obviamente pues no es un secreto que el objetivo siempre ha sido el Tour. Entonces nada, entonces ahora pues vemos que en el Giro están corriendo con más libertad los gregarios, intentando buscar etapas. Hemos visto a Salva Segundo, lo mismo Castroviejo. Un Filippo Ganna que ya lleva dos etapas, y bueno, el equipo combativo. Y bueno, ahora para la vuelta, pues con Richard y con Froome, pues me imagino que intentar buscar la victoria de carrera, ¿no?
Ha variado mucho, Sebas, digamos, la ausencia de Nico Portal ha cambiado mucho, ¿tú crees, las expectativas también de la dirección de carrera?
Pues sí, se extraña, la verdad. Personalmente, pues como amigo, obviamente, y ya pues yo creo que Nico conocía bastante la carrera, ¿no? Leía bastante la carrera, pasaba horas antes y después de la etapa estudiando cada kilómetro. Y por ejemplo, Nico, los últimos años Nico era siempre el que hacía el tour, ¿no? Y sí, yo creo que Nico, sobre su profesional, yo creo que Nico también era una persona que le da mucha tranquilidad al corredor.
Sebas, ¿tú crees que, bueno, ahora el equipo está sufriendo, digamos, como una adaptación, una transformación, como a todos les ha tocado en el año, pero especialmente por como que ya se está renovando, digamos, una generación y tener que encajar las nuevas piezas a lo mejor no ha resultado tan fácil?
Sí, yo creo que es de cambiar piezas, ¿no? Y lo más importante es cuando hay esos cambios, hacer la adaptación lo más rápido posible. lo más rápido posible. Y pues bueno, por circunstancias a veces las cosas no salen como se espera. Entonces, pues cuando salen por lo que se espera, entonces uno busca, bueno, que de pronto que se trabajó mal o no, como sean todas esas soluciones a eso. Nada, yo creo que es un altibajo, eso pasa en todos los equipos, es un poco altibajos, entonces pues nada, es de pasar la página y seguir.
Sebas, entonces después de que tuviste la lesión en la Vuelta a Burgos, ¿cómo hiciste parón, hiciste algún tipo de acondicionamiento para, digamos, alguna rehabilitación? ¿Cómo te sientes después de todos estos días?
Bien, sí, yo otra vez tuve que estar casi un mes, estuve casi un mes por fuera de la carretera. Sí, que a la semana de la caída, pues estuve ya de nuevo en el rodillo, pero sí estuve casi un mes por fuera sin poder salir a la carretera. Y entonces fue como otra vez, claro, venía bastante bien, entrando bastante bien, y pues no había corrido nada durante el año después de Tour de Colombia. Llego a Burgos el primer día y caía. Entonces otra vez como vuelve, paras y vuelves y bajas las cargas y otra vez vuelves a empezar a ganar fondo, otra vez como a entrenar casi desde ceros. Entonces fue como un poco difícil. Entonces pues no han realmente hecho carreras estas de un solo día. Y ya me estaba encontrando ya bastante bien. Y pues nada, ahora desafortunadamente hace unos 4 días que vengo con un problema en la cadera. Entonces pues estoy en duda para la vuelta, me perjudica eso un poco.
La situación que te ha tocado vivir, pues de que el calendario te ha tocado más carreras de un día, eso para ti, digamos, te ayudó un poco a volverte a ubicar, o todavía en cuanto al ritmo de carrera, ¿cómo te has sentido con estas carreras de un día?
En cuanto a ritmos, sí, por ejemplo, la Flecha y la Lieja, pues fueron mis primeras carreras World Tour de este año. No había corrido carreras World Tour este año. Y cuando entré ahí sí que lo noté, así que noté de nuevo el ritmo alto, ¿no? Y más que habían corredores que venían del Tour que ya traen un ritmo bastante alto, ahí ya en Flecha Lieja, ahí sí me encontré ya con un ritmo de carrera que, el ritmo World Tour, un ritmo bastante alto. Pero venía así, contento de que, o sea, de nuevo vuelves a hacer un calendario World Tour, entonces tú vuelves y te da otra vez ritmo. Pero ya me estaba encontrando otra vez como en mi lugar.
¿Esta lesión ha sido por, no sé, por algún tipo de esfuerzo específico, Sebas?
Ahora estamos valorando eso, estoy pues así trabajando ahora con el fisio, y pues mañana vamos a realizar unos exámenes, unas resonancias, y para ver pues de qué, un poco de qué se debe todo eso.
Sebas, ¿crees que, pues como se ha ajustado el calendario, se ha ido todo para el último momento del año, el cuerpo también tiene un poco de memoria, ¿no? Y ya sabe que es octubre, noviembre y ustedes siguen compitiendo. ¿Crees que, pues, de alguna manera está repercutiendo también lo que le pasó, por ejemplo, a Egan? Ahora te pasa a ti un poquito con estas molestias nuevas que a lo mejor no saldrían en un año normal.
Sí, yo creo que no somos solo nosotros, sino que en general yo creo que ha sido un año de lesiones. Yo creo que con que no hemos corrido bastante, o sea, no han sido mucho las carreras, pero desde noviembre empezamos a hacer un entrenamiento, y pues cuando yo empecé el confinamiento, pues durante marzo paramos solo una semana, y luego otra vez volvemos a coger de nuevo la bici, a coger cargas, entonces quiere decir que hemos estado desde noviembre prácticamente entrenando, y pues es normal que el cuerpo sienta una sobrecarga o que el cuerpo sienta fatiga, porque claro, ya se va haciendo un año bastante, bastante largo.
Te tocó ahora en estas carreras de las Ardenas estar con Iván Sosa, que bueno, también me imagino que le hace falta un poquito más de carreras por etapas. ¿Cómo lo viste en las carreras de un día a Iván?
Bueno, ya de cara a la Lieja ya iba un poco mejor, ¿no? Eran sus primeras carreras en, en Bélgica, sobre todo en la flecha, que es una carrera muy diferente. Por ejemplo, las que él está más acostumbrado a carreras en Italia, sobre todo la flecha es una carrera más de limar, más de estar ahí en la ubicación peleando con eso, ¿no? Y entonces, bueno, nada, se encontraba con sus primeras clásicas en Bélgica. Y yo creo que eso de ahí sale con mucho, mucho ritmo, esas carreras están mucho ritmo. Yo creo que de ahí ha salido con bastante ritmo de cara a la vuelta, y yo creo que vamos a esperar un Iván Sosa en la vuelta en una muy buena forma.
De hecho, ustedes han tenido que viajar temprano, digamos, para poder estar en Europa sin tener pues tantos filtros con esto que tenemos alrededor de la bioseguridad. ¿Para ti ha sido pues complicado, Sebas, tener que pensar que tienes tantos meses o no te has sentido como más aislado de lo normal?
No, la verdad no, mira que la verdad no. Porque en el lugar donde vivimos, aquí en Andorra, pues afortunadamente cada día realizamos entrenamientos por ejemplo, aquí vive Brandon, vive Sosa, vive Carapaz en estos momentos, está acá, o sea, sí, viven muchos corredores del equipo. Y también pues colombianos, también está Martínez, también está Sosa, entonces pues Chávez, perdón, entonces pues eso hace que nos sintamos acompañados y nunca pues nos sintamos solos, entonces pues entre nosotros nos hacemos compañeros unos al otro.
Sebas, tú eres uno de los corredores que, bueno, tiene firmado para el próximo año su contrato todavía con el equipo, pero como hemos visto muchos corredores que están en el Giro, que estaban en el Tour, están un poco como desesperados porque necesitaban mostrarse para tratar de buscar quien les dé una cabida. ¿Cómo estás viendo esta situación para muchos de tus colegas?
Creo que sí, también es difícil. Bueno, afortunadamente, pues personalmente tengo un año más y claro, es normal, por ejemplo, hasta ahora corredores que han tenido lesiones y no han corrido mucho y pues claro, quieren mostrarse de una u otra manera, porque en los equipos también, cuando escuchas que un equipo va al presupuesto, entonces pues hay más tensión, ¿no? Y esto hace que, claro, el corredor también entre en más desespero y pues es normal. Creo que son muchos los corredores que pasan así por esta circunstancia. Y pues esperemos que se haya un hueco para cada uno de estos en todo el equipo. Y pues que lo más importante ahora es que los patrocinadores continúen en los equipos.
Pues ahora te está tocando ver también quizás que las caras de las carreras ahora son diferentes porque no ustedes como equipo, quizá con la ausencia por todo esto que se ha acomodado de lesiones, a lo mejor el Ineos no ha sido el que marque mucho los ritmos en las carreras grandes. ¿Cómo ves a los otros equipos tratando de como de tomar esa batuta para buscar ser el que domina en las grandes?
Pues yo creo que, por ejemplo, pues en el Tour hemos visto a un Jumbo muy, muy fuerte, ¿no? Un equipo Jumbo muy superior. Sí lo hemos visto. Y pues esto quiere decir que cuando hay un equipo así, eso quiere decir que hay más competencia, ¿no? Va a haber más competencia. Y pues también ahora, por ejemplo, en el Giro estamos viendo que en el Giro, lo que veíamos en el Tour, no lo estamos viendo en el Giro, que no hay un equipo que controle como una carrera así como inicio a fin, ¿no? No vemos como un equipo así tan, 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 tan sólido como por decirlo así. Entonces yo creo que está siendo, por ejemplo, un giro muy diferente, ¿no? Muchos ataques, menos control y yo creo que en lo que queda de giro, yo creo que van a seguir llegando bastantes fugas.
Bueno, Sebas, entonces tendremos que esperar algunos días para saber definitivamente si vas a la vuelta y si no vas a la vuelta, ¿estarías pensando en regresar a la casa?
Sí, ya lo que corra pues es por parte del equipo. A ver, ellos toman la decisión y pues si sea que vaya, pues voy a estar feliz. Si sea que no, pues lo que diga el equipo. Lo primero ahora pues es recuperar y solucionar el problema. Entonces pues si hay que estar acá para la recuperación, pues acá va a seguir, ¿eh? Y si hay que marchar a Colombia, pues sí, feliz.
Le deseamos lo mejor a Sebastián Henao, ojalá que la situación se despeje rápido para saber si contamos con él en la vuelta a España. Pero por otra parte, creo que todo mundo hemos estado muy pendientes del hombre que porta la camiseta del campeón del mundo, ese arco iris que todo mundo piensa que puede tener por ahí alguna maldición, que porque no todo mundo le va bien. Pues para Julian Alaphilippe, la búsqueda de una victoria con esa camiseta empezó casi que de manera inmediata por la manera en que se tuvieron que modificar los calendarios y, bueno, pues su presencia en la Liège-Bastogne-Liège fue esa primera oportunidad. Pero bueno, cuando regresa después a la flecha Brabante, Mari, el escenario era casi idéntico en una versión. Además, sufre también pues la aplicación del reglamento porque la verdad estaba navegando alocadamente en ese último sprint en la Liège-Bastogne-Liège, pero yo no sé, o sea, son los nervios o se está exacerbando la condición que tiene Julian Alaphilippe, que siempre ha sido un muchacho muy, muy inquieto, muy nervioso y tiene muchos ademanes y sufre y pone caras y todo, pero yo creo que llegará el momento en que tiene que bajarle un poquito porque es campeón del mundo y no tiene por qué ponerse tan nervioso, digo yo.
Sí, y yo creo que ese tema de la maldición del arco iris, pues ahora con Julian Alaphilippe parecía tomar otro tipo de contexto, sobre todo por esas definiciones que hemos visto en Bélgica después de su título mundial, que han sido tan cerradas y de una manera pues un tanto arriesgadas. Le pasó en la Liège-Bastogne-Liège, lo decías, fue relegado, pero fue también una definición en la que cruzó la meta levantando los brazos antes de tiempo, y una situación muy similar la vimos en la siguiente competencia, que realmente pues fue milimétrica esa victoria cuando una vez más se enfrentaba a grandes clasicómanos. Y sí, creo que hace parte de toda la presión que hay sobre estos corredores una vez obtienen esta camiseta arcoíris. Es obviamente el corredor más referenciado después de llevar a cuestas esta camiseta, y eso les hace tener una premura por seguir esa línea de victorias, por continuar apareciendo dentro de un lugar principal dentro de cada carrera. Y creo que eso es lo que le acontece un poco a Julian Alaphilippe. Realmente ese final que nos ha regalado en su más reciente participación frente a Mathieu van der Poel ha sido muy arriesgada, y ojalá pues pueda terminar de gran manera ahora que se aproxima el Tour de Flandes, pero ha sido realmente pues hasta cierto punto espectacular la forma como le ha brindado a los espectadores estas definiciones después de su título del mundo.
Pues y se tiene que preparar a enfrentarse otra vez a Mathieu van der Poel, porque a pesar de que tenemos ausencias bastante dolorosas, pues una de ellas es la de Greg Van Avermaet, que no ha podido recuperarse de una caída que sufrió precisamente en estas carreras de Bélgica, y bueno, pues era uno de los grandes ausentes. Claro que obviamente hay nombres con los que se va a enfrentar, no solamente en los sprints, si es que llega a ser con un grupo pequeño. Están hombres que también pueden atacar de lejos, como Sepp Van Mar, como el mismo Alberto Betiol, que es uno de los campeones defensores. Hay corredores que tienen experiencia como Niki Terpstra, Oliver Nassen, que también viene después de un golpe, no sabemos exactamente cómo va a terminar, el mismo Maximilian Schachmann, que también lo ha hecho muy bien en las clásicas, un renovado Alexander Kristoff, está Jasper Stuyven, tendremos a Tish Benoot también. O sea, hay gente que va a brindarle, yo creo que un buen cierre de temporada, porque con esa carrera él termina el año, pero esperemos que llegue con la cabeza un poco más fría, y aunque la gente pues le aplaude mucho que se mueva y que tenga esa sangre caliente, pero por el bien suyo, que pueda manejar un poco más, pues más aterrizado, sobre todo porque es otro, pues otra carrera que cerrará también la cuenta de los monumentos, ya que no vamos a tener la París-Roubaix. Pero hablando de otros grandes protagonistas, también estamos esperando si va o no a continuar la temporada de Mark Cavendish, porque hace apenas unos días al hombre se le saltaron las lágrimas, estaba además en ataque de escapada, cosa rara, pues a él siempre lo estamos esperando ver en una definición, pero en la Gent Wevelgem resulta, Mari, que por ahí se le sale decir que quizás haya sido su última carrera. ¿Será cierto o será un día que él se le vinieron los sentimientos encima?
Sí, nos ha llamado muchísimo la atención esta declaración después de la carrera allí en Bélgica, un anuncio que nos mueve a todos, sobre todo por lo que representa Mark Cavendish en el ciclismo mundial, pero también por lo que ha venido arrastrando en los últimos años. Han sido unas temporadas difíciles para él en las que ha estado muy lejos de ese rendimiento que lo vio como uno de los grandes sprinters, de los buenos rematadores con récords en grandes vueltas y demás. Y por eso también creo que nos llama muchísimo la atención. ¿Será posible que después de tanto combatir contra sus problemas de salud, contra esa posibilidad de no verse en la mejor forma, pues finalmente está, diríamos, renunciando a esa posibilidad de mantenerse en carrera y en el ciclismo profesional? Creo que todo también se junta, ¿no? Y es un cúmulo de cosas, la pandemia, las dificultades con el patrocinador del equipo, es un corredor ya de 35 años, varias temporadas sin encontrar su buen momento, pues es bastante probable que afloren estos sentimientos de sinceridad y también de pensar ya en un enfoque diferente dentro de lo que es su vida deportiva.
Pues hasta donde sabíamos, durante el Giro de Italia se le preguntó a Rod Illingworth, que es uno de los gerentes del equipo del Bahrain McLaren, si lo iban a renovar y dijo que estaban en charlas. Claro, de eso ya pasaron algunas semanas. Se supone que Mark está inscrito para correr Shell de Pris, que pues acontecerá un par de días después de que sale este podcast. Si no está ahí, bueno, pues a lo mejor cerrará el año, pero como dijo Bradley Wiggins en un podcast que él también publica, que además fue compañero suyo en la pista durante muchos años, decía, bueno, pues es que yo no considero que una figura como la de Mark pues tenga este tipo de salida. Dice, no estamos esperando que gane, porque a lo mejor eso no se va a poder dar, pero por lo menos con una manera un poco más alegre, con una celebración, creo que sería una bonita manera de despedirse, Mari.
Creo que sí, lo merece Mark Cavendish por todo lo que le entregó al ciclismo en sus mejores años. Era o ha sido un verdadero espectáculo. Y sí sorprende un poco que se termine así una carrera deportiva sin ni siquiera anunciarlo, solo después de que pasa la competencia. Y es merecido poder cerrar, por lo menos de buena manera y con todos los honores, una carrera deportiva tan fructífera y que le entregó a varios equipos del World Tour pues lo mejor de su rendimiento. Ojalá pueda encontrar un punto importante y destacado para decirle adiós a su carrera competitiva, porque sí dolería mucho verlo partir de esa manera.
Y finalmente regresó el ciclismo a carretera en Colombia. Algunos estaban nerviosos de que si se iba a poder reanudar, que si se reactivaba solamente para los eventos de la Vuelta de la Juventud, y resulta que tenemos la celebración de la Vuelta a Tolima, un evento también que se compagina categoría femenina, masculina. Creo que las ansias ya estaban por reventar, Mari. Sinceramente, ya el pelotón nacional en Colombia también estaba de que ya no daba, de que ya tenía tiempo de entrenar en carretera con permisos, y finalmente se pudo organizar, pero siempre pensando en que la burbuja, como se ha reflejado a nivel World Tour, se tenía que replicar de alguna manera también en nuestros países. También se anuncia muy pronto que se correrá la Vuelta a Guatemala, que bueno, esa es otra buena noticia, pero en territorio colombiano pudimos ver a los hombres y a las mujeres también con, yo creo que, resultados además satisfactorios en lo deportivo.
Casi 7 meses después de anunciarse este aislamiento preventivo obligatorio, la competencia regresó al calendario nacional del ciclismo en Colombia. Y bien lo dices, con mucha expectativa, con muchos deseos de correr por parte de todos los integrantes del pelotón nacional. En el caso de las damas, vimos una competencia realmente bonita y cerrada hasta el último día de ese circuito en Ibagué, donde por escasos segundos se definió el título a favor de Jennifer Tatiana Ducuara, esta corredora que este año logró tener participación internacional con un equipo español, el BIB Greetings, pero tras la pausa por el confinamiento regresó a Colombia para tratar de retomar aquí el calendario nacional. No tenía equipo durante esos últimos días cuando ya se aproximaba la participación en Vuelta al Tolima. Tuvo un arreglo con el conjunto Merquimia Proyecta Ingenieros y finalmente se ha dado esta participación con un equipo muy experimentado en el que tuvo la compañía de corredoras como Natalia Muñoz, Joana Sepúlveda, ya muy experimentada dentro del lote nacional, y se ha podido dar esta victoria para Jennifer Ducuara después de lo que fue esa jugada estratégica en la etapa reina y esa posibilidad de defender el liderato en el circuito de Ibagué. Y esto es lo que comenta la campeona a propósito de este título.
Bueno, pues realmente fue una vuelta muy bonita, es mi primera vez corriendo una vuelta al Tolima, muy bonitos los recorridos, los trayectos, y bueno, fuimos viviendo el día a día, cada día pues con nuestros compañeros nos hablamos, y bueno, el día decisivo fue la etapa de Fresno ayer, que se obtuvo la oportunidad de escapadas. Y bueno, ahí fue donde tomamos el liderato y ya pues en el circuito aquí en Ibagué era controlar, correr con mucha inteligencia y bueno, nos alcanzó para poder ganar. Fue un descuido de nuestro equipo, no sabíamos que las metas volantes eran bonificadas, pero bueno, con la llegada alcanzamos a ganar. Viene la Vuelta a Colombia Femenina, que realmente es nuestro gran objetivo. Y bueno, creo que vamos muy muy bien preparadas para esa gran vuelta.
Bueno, también le echamos un ojo al resultado de los caballeros, en donde, bueno, pues creo que se dio un bonito duelo entre el Colombia Tierra de Atletas GW y el EPM Scott por victorias y clasificación general.
Con un Aldemar Reyes que defendió esa camiseta amarilla desde el primer día. Aldemar había tenido un buen inicio de temporada en las clásicas nacionales como la de Cómbita, también en el Tour Colombia, y digamos que de una u otra forma pues ha logrado mantenerse dentro de ese buen rendimiento. Para esta participación contó con el apoyo de sus compañeros, de su hermano, que también ha sido fundamental, su hermano Jason, en esta carrera. Y han tenido ese duelo frente a un joven como Didier Merchant, que traía también una preparación importante luego de su paso por territorio europeo. Aún así, Aldemar pudo defender hasta este tramo final de Ibagué su primer lugar como líder y campeón de la competencia, y aquí comienza un gran camino para él en esta temporada en la que se traza importantes objetivos en Vuelta a Colombia y Clásico RCN. Esto comentó Aldemar luego de su título en Ibagué.
Muchas gracias, debo agradecer primeramente al equipo de EPM Scott, a todos mis compañeros, a Dios que nos permite hacer estas cosas, y bueno, muy contento, muy emocionado por este título, y esto nos va a dar mucha confianza para lo que viene el resto de la temporada. Sí, una carrera muy complicada, era la primera competencia que teníamos y pues todo el mundo quería estar adelante, todo el mundo estaba un poco nervioso, y bueno, gracias a Dios la supimos sortear muy bien, y como digo, gracias al equipo pudimos sacar un excelente resultado. La carrera se puso un poco apretada, pero pues con la ayuda de mi equipo pudimos sortearla muy bien y sacarla adelante. Ahora vamos a estar en la Vuelta a Antioquia, luego la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y todas las carreras que estén dentro del calendario nacional. Sí, a mí me interesa mucho la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, espero hacerlas de la mejor manera y que las fuerzas me acompañen para llegar allí en buen nivel.
Bueno, pues estamos animados de que estos calendarios se empiecen también a rodar en Colombia, en nuestros países. Estaremos pendientes también de la Vuelta a Guatemala porque, pues a pesar de los problemas económicos, ellos también han podido conseguir mantener esta, que es una carrera de muchísima tradición, de manera ininterrumpida. La situación yo creo que para lo que se viene, Mari, dentro de tu conocimiento que se haya ya firmado, ¿cuál sería el siguiente evento para que estén pendientes también los amigos en carretera para saludar a la caravana?
Estaremos ya muy atentos de lo que será la participación en Vuelta a Antioquia, que es otra de esas clásicas importantes para el ciclismo nacional y que mantendrán este camino hacia Vuelta a Colombia y Clásico RCN. Pero próximamente estaremos ya en Vuelta a Antioquia, que será después del 20 de octubre, con toda la participación de estos equipos nacionales que vimos reanudar la participación en la Vuelta al Tolima.
Pues tendremos información alrededor de la Vuelta a España, seguramente que ya arranca también a la par de la última semana del Giro de Italia para nuestra próxima entrega, y esperemos que usted haya quedado informado y con algunas reflexiones de lo que está sucediendo en este deporte que tanto nos gusta. Así que nos despedimos por ahora, Mari, saludos y abrazos como siempre hasta Cali.
Igualmente, Goga, para ti, para los que nos escuchan en Pendiente Máxima, y que disfruten muchísimo esta segunda semana del Giro de Italia. Un abrazo.
Muchas gracias, amigos. Cuídense y ya saben que aquí los esperamos en Pendiente Máxima.